de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Encuentra las diferencias. Cuando los periódicos los leía casi todo el mundo, o los leía mucha gente, porque ahora los periódicos solo los leemos los viejunos, cuando los periódicos los leía todo el mundo, en las últimas páginas solía haber un juego que se llamaba Encuentra las diferencias. Había que comparar dos dibujos y ver qué es lo que los hacía distintos. No era fácil, ¿eh? Podemos aquí hacer el mismo juego en la radio, pero no con un dibujo, sino con sonidos. Vamos con los dos primeros sonidos, para que intentes encontrar la diferencia. Este es el primer sonido. Bueno, este es el sonido de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta que tuvo lugar el año pasado, en el mes de mayo de 2021. Ahora vamos a escuchar el segundo sonido para ver cuáles son las diferencias. Bueno, se parecen, pero en el segundo hay bastante más tensión y violencia. Este sonido es también de la frontera, es el intento de entrada de migrantes en la valla de Melilla, que acabó con la muerte de más de 30 personas después de una actuación desproporcionada de los agentes marroquíes. Los dos sonidos se parecen, pero son absolutamente diferentes. Y la diferencia es contundente. La del año pasado fue una acción de una guerra híbrida, que es como se llama ahora. Una guerra que utiliza población para desestabilizar a un tercer país, en este caso España. El nuevo concepto estratégico, el documento aprobado en la cumbre de la OTAN de estos dos días, considera que este tipo de ataque, el ataque híbrido, utilizando migrantes, es un ataque como si se tratase de un ataque tradicional, con ejército y con armas. O sea, que lo del año pasado en Ceuta fue un ataque a España. Pero lo de hace unos días en la valla de Melilla no fue un ataque híbrido, ni por asomo. Era pobre gente que intentaba entrar en nuestro país. O sea, lo de Ceuta del año pasado fue una operación diseñada por Mohamed VI. Este intento de entrar en Melilla no tenía una acción programada detrás del gobierno de Marruecos. Vamos a seguir con el juego de las diferencias. Vamos a escuchar un primer sonido.
Que de nuevo, un verano más, la invasión migratoria ha protagonizado el verano.
Esta es una declaración de la diputada de Vox, Rocío Demer. Decía que España estaba sufriendo una invasión cuando llegaron decenas de inmigrantes a Arguineguín, el famoso muelle de Arguineguín. Bueno, pues este es el primer sonido. Ahora vamos a escuchar el segundo sonido.
Un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta. La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto.
Estas son las declaraciones de Sánchez el sábado, después de casi 40 muertos en la valla de Melilla. ¿Cuál es la diferencia entre las declaraciones de la diputada de Vox y del presidente del gobierno? Rocío Demer usaba la palabra invasión, y Sánchez hablaba de ataque a la unidad territorial. No es lo mismo. No es lo mismo una invasión que un ataque a la unidad territorial, pero se le parece. Sánchez se considera a sí mismo la esencia del progresismo y considera a Vox la peor ultraderecha. Repito, no dicen lo mismo, pero se parecen. Es probable que después de la cumbre de la OTAN, Sánchez, si las cosas no le van bien en España, pueda buscar un destino internacional. Ha quedado muy revalorizado en el mercado de líderes internacionales después de la cumbre. En las últimas horas, de hecho, ha hecho discursos de gran estadista.
Respeto a los derechos humanos y también de la defensa de un orden internacional basado en reglas.
Respeto a los derechos humanos y respeto las reglas. Respetar los derechos humanos exige no avalar una actuación policial como la de Marruecos. Respetar las reglas internacionales supone dejar entrar en España a los solicitantes de asilo. Respetar las reglas, como dice Sánchez, es atender las necesidades sanitarias de los migrantes y no dar por buena una represión bestial. Respetar las reglas es no hacer devoluciones en caliente. Esas y otras reglas son las que vulnera Marruecos y este gobierno cuando hace la vista gorda. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La OTAN se ha vuelto más fuerte y más unida. Es el resumen que hace Joe Biden de la cumbre que llega a su fin en Madrid, después de conseguir también que Pedro Sánchez se comprometa a duplicar el gasto militar y en la que se confirma el refuerzo de la ayuda a Ucrania. Nos vamos hasta la sede de este encuentro de la Alianza Atlántica en IFEMA, donde sigue el jefe de internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden ha dicho que en la cumbre de la OTAN en Madrid, los líderes de los países de la alianza han reafirmado su compromiso sagrado con el artículo 5, que un ataque contra un socio de la alianza es un ataque contra todos y que defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN. Ha asegurado el presidente de Estados Unidos que las naciones de la OTAN están más unidas que nunca y que con la incorporación de Suecia y Finlandia serán más fuertes que nunca. Y ha prometido que apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. Ha señalado que pronto Washington anunciará otro paquete de ayuda por valor de $800 millones a los ucranianos.
Por cierto, que Rusia ha reaccionado ya a la nueva hoja de ruta de la OTAN y advierte de que responderá si los aliados despliegan tropas e infraestructuras en Suecia y Finlandia. Los que también han reaccionado con disgusto son los grupos de la oposición ante la falta de medidas efectivas del gobierno para frenar la inflación. Partido Popular y Ciudadanos exigen una bajada de los impuestos de la gasolina y el diésel. Además, estamos cerrando un mes de junio con el precio de la luz más caro de la historia, a pesar de la puesta en marcha del tope del gas. Una medida que la ministra Teresa Rivera sigue insistiendo en que está abaratando la factura del consumidor y que ha servido para reducir en 250 millones los beneficios de las eléctricas.
Si sumamos a la aplicación del mecanismo ibérico todas las medidas que ha venido adoptando el gobierno, la rebaja fiscal, la reducción de los cargos, la minoración de los beneficios extraordinarios asociados al precio del gas, las facturas de los hogares acogidos a la tarifa PVPC son casi un 30% más baratas de lo que hubieran sido sin ellas.
Y es protagonista el Museo del Prado, donde ayer cenaban los líderes de la OTAN, recorrían sus pasillos, se fotografiaban con algunos de los cuadros más importantes, como por ejemplo las meninas. Bueno, pues este museo sigue creciendo en popularidad y rentabilidad. Hemos sabido hoy que 2021 cerró con superávit de 2,4 millones de euros gracias a la subida de unos ingresos que alcanzaron los 42,4 millones. Y en los deportes ya está en juego el segundo partido de Nadal en Wimbledon. Don Abel Madrigal.
Se está enfrentando ahora mismo en la pista central ante Berankis Ángel García.
Acaba de empezar el partido, el segundo de Rafa Nadal en esta edición de Wimbledon 2022. De momento se ha llevado su servicio en el primer juego. Está sacando el lituano Ricardas Berankis, también a punto de poner el uno iguales. 32 años, 106 del mundo. A priori, muy favorito Rafa Nadal. Y en el resto del día, el resto de españoles, gran victoria de Paula Badosa, que ha ganado a la rumana Vara, y dos derrotas o dos eliminaciones. La de Roberto Bautista con COVID, se ha tenido que retirar después de dar positivo esta mañana, y acaba de perder también Sara Sorribes ante la francesa Tang, así que solo siguen adelante Alcaraz, Badosa y esperemos que Nadal.
En fútbol, el Barça ha cerrado el acuerdo con el fondo americano por el que consigue cerrar en positivo el balance de este año. El club azulgrana ha recibido por el 10% de los derechos de televisión de los próximos 25 años 207 millones de euros. Y en Fórmula 1 acaba de comparecer Carlos Sainz a las puertas del Gran Premio de Inglaterra. Enviado especial a Silverstone, Carlos Miquel.
Y también Fernando Alonso. En nublado y algo lluvioso Silverstone, el asturiano me ha confesado que las evoluciones, nuevos pontones y suelo de su Alpine sirven solamente para no quedarse atrás, dice el asturiano, porque casi todos llevan mejoras. Y a Carlos Sainz no le molesta que la prensa italiana pida que Ferrari se centre ya en Leclerc. Viene en una buena racha y así responde a COPE.
Es algo normal, natural, que es normal que pase, cuando sobre todo no me he sentido al 100% con el coche, pero bastan dos carreras donde las ganas o haces buenos resultados que te ponen en una buena posición para que esa percepción cambie, ¿no? Y bueno, mi objetivo es ese, que pase lo antes posible, y cuando pase pues ya cambiará.
Recordemos que el Gran Premio de Inglaterra comienza mañana a las 2 con los entrenamientos libres.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana nos espera más calor, con máximas de 33, que ya van a ser de 35 en el fin de semana. En cuanto al tráfico, hay un accidente con un motorista implicado en la M501 en Brunete, sentido Madrid. La autovía de los Pantanos ya se ha reabierto. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas y en la M40 en Hortaleza, sentido A2. Con motivo de la cumbre de la OTAN, que ya ha concluido, puede haber cortes intermitentes en la A2, en la M11 y M40. Mejor usar el transporte público. El sindicato de enfermería SACHE cifra en 1.800 las camas que se van a cerrar en julio y agosto en los hospitales públicos de Madrid región por falta de sanitarios, sobre todo personal de enfermería, en medio de la séptima ola del COVID. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España, julio de 1981.
En las últimas 24 horas se han registrado un aumento en los casos de neumonía tóxica en toda España. Tras haberse registrado el pasado sábado unos 1.250 casos, en las últimas 24 horas la cifra ha pasado a ser de 1.333. En los medios sanitarios se trabaja activamente en el estudio de las causas de las recaídas y de las secuelas de la neumonía tóxica.
Son muchos los que se dirigen a los hospitales, en algunos casos alarmados por la publicación de los síntomas similares a los de una gripe normal.
Neumonía, gripe, nadie sabía nada. Te hablo de uno de los momentos más duros de la historia de España, la intoxicación por aceite de colza. Fue hace 41 años y afectó a 20.000 personas y provocó más de 4.000 muertes, la mayoría de ellos niños.
Pues me miraban y me decían que tenía faringitis y después que tenía alergia, y en el Niño Jesús después me mandaron y salió la neumonía.
Es una planta de la que sale el aceite, el malo, o sea, el que nos ha puesto enfermos.
Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos.
La falta de controles alimenticios provocó la comercialización de aceite de colza desnaturalizado que contenía una sustancia tóxica, la anilina. Envenenó a miles de familias, sobre todo que vivían en los barrios más pobres.
Un aceite de colza importado con destino a usos industriales y que contenía un desnaturalizador precisamente para evitar su desviación hacia consumos humanos, se ha desviado de ese tráfico industrial y ha llegado al consumo humano.
En nuestro país se viene utilizando con frecuencia el aceite de colza en su estado natural y comestible, mezclándolo con otros aceites de semilla, aun cuando este tipo de fabricación y comercialización de aceites está prohibida desde el 24 de julio de 1964.
Y te cuento esta historia porque fue Juan Casado y su equipo de médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid quienes lograron descubrir la causa de la mayor intoxicación de la historia de España. Bueno, pues Juan Casado, después de 50 años como pediatra, ha dicho adiós a la profesión, a lo que es más que una profesión, más que un trabajo, a su auténtica pasión, ¿no? Aunque, como bien dice en su libro Recuerdos y confesiones de 50 años de pediatría, soy médico de vocación y seguiré escuchando y ayudando a mis pacientes hasta el día en que me muera. Juan Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Efectivamente. Mientras mi cabeza y mi cuerpo aguanten y tengan capacidad para escuchar, para entender a los niños enfermos, seguiré trabajando. Así que no estoy jubilado y no me pienso jubilar nunca.
Qué bueno. Tengo muchas preguntas para ti, Juan, muchas que son incluso de actualidad. Además, tengo a muchos padres que están pendientes seguramente de lo que aquí hablemos. Pero quiero que empecemos por esta historia, ¿no?, tremenda que acabamos de contar. ¿Cómo viviste esos momentos en los que empezaban a llegarte niños enfermos que no sabíais qué era lo que les pasaba al principio? ¿Y cómo descubristeis finalmente que la causa estaba en el aceite de colza?
Pues en el libro de Recuerdos y Confesiones, uno de los capítulos es justamente cómo se llegó a esta conclusión, porque no fue un hallazgo casual, no fue que la bombilla se encendió, sino fue el producto de un estudio concienzudo para ver qué podía ser y qué no podía ser. En ese tiempo llegaban los niños, docenas y docenas, y el hospital se llenó inmediatamente de niños, se saturó las urgencias, se interrumpieron los quirófanos, todo era para atender a estos niños y teníamos mucha miedo, no solo porque no sabíamos qué estaba produciendo esta situación, sino por miedo a contagiarnos y el personal sanitario, las enfermeras, los celadores, los médicos, todos teníamos miedo. En aquel momento se pensaba, porque el Ministerio de Sanidad así lo dijo, y lo dijo porque se encontró unos microbios determinados en el esputo y en una autopsia de un adulto, que esto era una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, ¿verdad? Mycoplasma pneumoniae, y tratábamos a todos los niños con un antibiótico para ese microbio. Y estábamos pues con batas de uso único, con mascarillas, con guantes, con una medida de precaución. Aún así, teníamos que atender a todos estos niños con el miedo metido en el cuerpo, como ahora con la COVID, a una situación similar. Y el descubrimiento no fue realmente fácil. Vimos muy pronto que esto no podía ser una neumonía, aunque lo parecía, no una neumonía por ese microbio, porque el tratamiento con el antibiótico para el microbio determinado no mejoraba a los pacientes. Y pronto hicimos un ensayo tratando a la mitad, a unos niños sí y a otros niños no, de una manera aleatorizada, con diferentes antibióticos, con diferentes productos, hasta que al final tratamos a un grupo de pacientes aleatorizado con un placebo, con nada. Y vimos que la respuesta era la misma, que la fiebre duraba lo mismo, que la radiografía, los análisis y la evolución era la misma, y llegamos a la conclusión que no era una infección, no lo podía ser.
Claro.
Entre otras cosas porque ya sabíamos que una calle se infectaba o un piso se infectaba y enfrente no, y los microbios nos separan en la puerta del pasillo o de la escalera. Sí, ya sabíamos que no podía ser un microbio, que tenía que ser una intoxicación, y estuvimos buscando todas las cosas que toman los niños. Hicimos una encuesta muy
exhaustiva,
precisa.
Sí, muy precisa.
Sí, ¿qué comen los niños, los enfermos y los no enfermos? Y preguntamos el tipo de leche, el tipo de magdalena, de galleta, etcétera. Total, que llegamos a la conclusión que, de estudiando esa encuesta, que solo podía ser el aceite determinado, un aceite determinado que se compraba en mercadillos y que se vendía en garrafas de 5 litros. Y esto es lo que pasó. Cuando dijimos al Ministerio de Sanidad, esto es lo que pasa, que no nos hicieron mucho caso y se quitó el aceite, la enfermedad desapareció.
Es decir, que tuvisteis que hacer un estudio, claro, al final no siempre se sabe lo que pasa, ¿no? Sobre todo en estos temas que son totalmente nuevos, en una intoxicación de estas características, y hasta que no conseguisteis diferenciar efectivamente qué era lo que afectaba a todos por igual y que ya habíais descartado que fuera una infección, qué trabajo, ¿no? Que además contrarreloj, porque veíais que llegaban los niños que se ponían tan malitos y que no había manera de hacer nada, la verdad es que debieron ser momentos muy duros. Oye, Juan, en el libro que cuentas cosas interesantísimas, ¿no? Porque tantísimos años siendo pediatra da para mucho. A mí una cosa que me gusta mucho, cuando cuentas que una de las cosas que más le agradeces a tu padre es que te apuntase de pequeño a un curso de mecanografía, y los oyentes dirán, ¿y por qué? Porque así podías mirar a la cara, a los ojos, a los pacientes, mientras que tú ibas tomando nota sin necesidad de mirar pues el teclado o la máquina de escribir o lo que fuera. ¿Tan importante es para un médico, o al menos lo ha sido para ti, el poder mirar a la cara a los pacientes? Lo digo porque fíjate que vivimos en una época en que incluso se pasa consulta a través de teléfono, o sea que sí. O no hay tiempo para casi mirar a la cara a veces a los pacientes, Juan.
La medicina se basa en cosas muy sencillas. A veces necesitamos pruebas de imagen, escáner, resonancia magnética, análisis complicado. Pero la mayoría de los pacientes solo necesitan que el médico entienda lo que le dice el paciente. Que el médico les mire, le observe, les toque, le palpe, ¿verdad? Y le explore, que interprete los sonidos, la tos, el sonido que sale del fonendoscopio, la tripa, si está blanda, dura o regular. O sea que la medicina se basa desde hace muchos miles de años, desde Hipócrates se basa en eso, en explorar, en observar, en entender, en explorar, en preguntar, en tocar, en palpar, en percutir. Y si no se puede hacer así, de nada valen los análisis. Los análisis son necesarios en unos casos, en otros hasta confunden. Y claro, la medicina moderna ha avanzado mucho. Y la informatización en la medicina ha sido un hallazgo importante porque nos permite hacer estudios, estudios comparativos, estudios epidemiológicos. Pero también nos ha quitado esa necesidad de mirar al paciente, porque mientras estamos haciendo la historia clínica, estamos escribiendo en un ordenador, los ordenadores que son inhumanos, que no nos permite avanzar de página para pedir un análisis de orina, de sangre o una radiografía hasta que no relleno todos los campos, y eso me quita tiempo para ver a los enfermos, para apreciar a los enfermos.
Y para escucharles, que a veces es muy importante, ¿no? Que te expliquen bien las cosas y lo que dices, Juan, llegar a entender lo que te está explicando. Que esto, porque
exactamente.
Hay un poco de, ¿cómo llamarlo?, pruebitis ahora mismo en la medicina.
Puede ser que haya un exceso de pruebas en algunas situaciones. Creo que eso en parte está condicionado por la poca... por la desconfianza que tiene el médico, porque la medicina es una rama del conocimiento que es muy complicada, la curva de aprendizaje es muy lenta. Yo recuerdo que cuando terminé la carrera tenía un fonendo, yo y todos de mi promoción, colgados del cuello, y no sabíamos para qué valía. Lo utilizamos para presumir, en realidad, porque no podíamos percibir qué significa los tonos, los diferentes tonos, los soplos en el corazón. No, sabíamos muy poquito, fuimos aprendiendo poquito a poquito, y yo ahora digo, no me quiero jubilar, porque ahora es cuando empiezo a saber. Es que no tiene sentido.
Después de 50 años empiezas a saber.
Claro, no tiene sentido jubilarse con una persona. Ya. Es lógico que las personas se jubilen cuando están cansados, cuando la profesión es dura, pero hay profesiones que se tarda tantos años en aprender, y cuando se ha aprendido durante tantos años, pues ya se puede apreciar cuándo hacer análisis o no, qué vale, para qué valen los análisis. Claro, yo prescribo análisis, radiografías y pruebas, pero muchas veces me llega a la consulta o al hospital niños con análisis que no tienen sentido, muchos análisis que a veces, en vez de ayudar, al contrario, complica.
Confunden un poco. Lo que sí es verdad que te has ganado a lo largo de todos estos años es el cariño de tantos niños que han pasado por tu consulta, tantos padres. Bueno, esos niños que luego han ido también a tu consulta, incluso con sus propios hijos. Y mira, escucha esto que te voy a poner.
Sí.
Hola, Juan, soy Curro Jacuatot y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte todo lo que has hecho por mis hijos en casi 40 años. Eres sin duda el mejor pediatra que nadie pueda encontrar. La mezcla de sabiduría y bonomía es imposible encontrarla en otro sitio. Juan, muchas, muchas gracias en nombre de tantos padres y de tantos hijos a los que has salvado la vida en el sentido literal de la palabra.
Este tipo de mensajes, que seguro que te llegan de todas partes, ¿son la gran satisfacción después de una carrera tan larga?
Sí, el pago, desde luego. Sí. No hay cosa que se pueda pagar más que el cariño y la satisfacción. Yo cuando veo que un niño está malito y dos días más tarde está alegre y se sonríe y está activo y se mueve, pues siento una gran satisfacción, claro, porque ese es el trabajo, realmente el trabajo que nos interesa. En este libro cuento muchas historias, porque después de tantos años los médicos tenemos tantas cosas que contar que muchas veces pienso, uno de estos pacientes que cuento ahí, que son pacientes, ¿verdad?, que no desvelo su identidad, o sea, mantengo el secreto profesional, muchos de estos pacientes podrían ser un guión de una película o el guión de un libro, porque son historias tan tremendas, tan interesantes, ¿verdad?, tan entretenida a la vez que tan útiles, que a través de estos pacientes aprendes a conocer la condición humana, la resistencia al dolor de los niños, la superación, la capacidad de ayudar, la generosidad y tantas cosas más. De la forma que sí que me siento muy agradecido por ser médico, muy agradecido por seguir trabajando, aunque estoy jubilado oficialmente, sigo yendo al hospital del Niño Jesús todos los días, porque es algo que me apetece, que me entretiene y que me ayuda. Y yo quizás ayude también un poquito a enseñar a los médicos más jóvenes.
Seguro que sí. Bueno, pues toda esa experiencia, todas las anécdotas, las historias, los conocimientos de tantos y tantos años de carrera, de trabajo, de pasión, de estos 50 años de pediatría, están en este libro, Recuerdos y Confesiones, de Juan Casado. Juan, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Otra, gracias.
Si perdieras el móvil, Elena Fornas,
cuéntame,
¿qué es lo que más te dolería?
Si perdiese el móvil, sí. Nada. Es que no le tengo apego al móvil.
Ni siquiera las fotos que tienes ahí dentro.
Bueno, las fotos sí, porque es verdad que me encanta hacer fotos, pero me las paso al ordenador. Pero sí que me dolería perder las fotos. Pero no le tengo apego. Soy una joven rara.
Vivirías perfectamente sin móvil. Oh,
pero perfectamente, totalmente. A mí me agobia muchísimo el móvil.
Anda, mira.
Todo el rato ahí. Sí, pero sin duda las fotos, sí. Totalmente de acuerdo a las fotos.
Las fotos. Bueno, vale, pues nada. Las fotos son para Fornas eso que nunca le gustaría perder. Si perdiera el móvil, pero que le da igual perderlo, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿y a ti te da igual o no? Porque de eso estamos hablando con los oyentes, con la gente, porque inevitablemente a veces dejamos ese teléfono móvil donde no debemos o se nos cae, pues a la fuente, al río, estamos mirando, lo llevamos en el bolsillo trasero y de ahí se cae muy fácilmente, ¿eh? Pero tenemos esa costumbre y cuando te quieres dar cuenta, el móvil ha desaparecido. ¿Qué historias con el móvil tienes que nos quieras contar esta tarde? A ver, Fornas, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues imaginaos perder el móvil en el peor de los momentos, delante de tus narices, y vais a tener que esperar al final para averiguar si la cita acaba bien.
Pedimos el menú de degustación, el más grande que había y el más caro, y teníamos una cubitera con el hielo para refrescar el cava al lado de la mesa, y cogí el móvil y se cayó en toda la cubitera de hielo. Así que ahí estaba yo en el restaurante con una cuenta bastante alta, sin cartera y sin móvil.
Claro, os podéis imaginar, el oyente contaba en la historia de que se había olvidado la cartera, se había dado cuenta en el taxi, pero como llevaba la tarjeta en el móvil, pues que...
Sí, se pagó con el móvil.
Pues esto ya no tiene solución, porque a mí lo que se me ocurría es duplicar siempre la respuesta, porque claro, si no tienes ni tarjeta ni móvil...
Ni móvil.
Pues no sé...
Pues quedarse lavando platos es la solución tradicional de siempre.
En cocina,
algo en prenda, ¿no?
Sí, le dejas un reloj, yo qué sé. Oye, que vengo ahora a pagarte.
No. Acabo pagando ella la cuenta que era exagerada.
Había una alternativa
y es su mujer. Exagerada. Era la primera cita y es su mujer.
Exagerada no, era una cita, hombre, era una cuenta a la altura del momento.
Exactamente. Bueno, esta historia que viene es de las mejores que he escuchado.
Pues yo lo del teléfono móvil lo llevo bastante bien. El que lo lleva fatal es mi marido. La última que me hizo, venga a llamarle, no contestaba. Nosotros tenemos un restaurante. Llego al restaurante donde estaba el teléfono móvil, dentro de la salsa verde que ponemos encima de los mejillones. Y esas tengo unas cuantas. Ya lleva pues como 8 o 10 teléfonos móviles.
Bueno.
Y seguro que no son los últimos.
10 teléfonos móviles, madre mía. Pero,
¿qué peligro tiene este hombre?
Pero, ¿dónde se mete el teléfono móvil para que acabe junto con los mejillones en la salsa verde?
¿Será
en el bolsillo de la camisa?
La camisa, a lo mejor.
Se agacha para coger la olla y se cae el móvil, vamos, me imagino, ¿no? No es bueno llevar el móvil en el bolsillo de la camisa,
¿no? Pero no se daría cuenta ni por el sonido, ni porque le salpica.
Esa es otra, que cuando lo buscas, por ejemplo, en casa, te lo has perdido, en casa se pierde mucho.
Siempre está silenciado.
Dices, por favor.
Y luego cuando pierdes otra cosa, también vas a llamar. Pero hombre, si acabas de perder un cuaderno, el cuaderno no va a sonar. Pero ya piensas que todo suena. Y otra la llave, ¿dónde está la llave del coche? Y coge el fijo y empieza a llamar. No, la llave del coche no tienen timbre.
Ni suena ni vibra.
Bueno, hablamos de historias con el teléfono móvil, cuando lo pierdes, cuando te lo roban, cuando ocurrió en el momento más inadecuado, a lo mejor incluso de viaje, por ahí no tenías, lo tenías todo ahí dentro y fue un desastre. Cuéntanos esta historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 06 02. Bueno, tú que has estado, Fernando,
sí,
ayer durante todo el día, además, en la cumbre de la OTAN, en la sala de prensa funcionaban perfectamente los móviles, ¿no? Lo digo porque a lo mejor con tanto barrido y tanto barrido y tanta
Yo pensaba que íbamos a tener más problemas.
¿Por eso?
Estábamos cientos de periodistas ahí y he de decir que en ningún momento tuvimos ningún problema de conexión, y eso que nosotros estamos utilizando el wifi. De hecho, vinieron algunos a preguntarnos si teníamos problemas y yo dije, mira, todo funciona. Bueno, pues vamos a terminar de analizar lo que ha sucedido en la cumbre. Ha terminado poco antes de comer. Stoltenberg, como estamos contando, ha dicho que el mundo es un mundo peligroso. Biden ha resaltado que su apoyo a Ucrania es total y que, bueno, si a un miembro de la OTAN le atacan, bueno, pues en cumplimiento del artículo 5 del Tratado de la OTAN se defenderá. Vamos a analizar qué importancia tiene la cumbre ahora que ya se han acabado los focos, se han acabado las reuniones, se apagan los focos no se han acabado. Los focos se apagan y las reuniones se terminan.
Pues enseguida el análisis aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el verano. Llega el calor. Llegan las olas. Así que date una vuelta por el mar. Y si no lo tienes cerca, en 13 te lo acercamos.
No hay un minuto que perder.
Bien cerca.
Tendremos que nadar un rato para salir de aquí.
Cine de verano. 13. El verano es nuestro.
Terminado la cumbre de la OTAN, el secretario general Stoltenberg ha felicitado a España por su organización, cumbre de la OTAN, en la que se ha definido a Rusia como amenaza, a China como desafío, en la que se ha dado luz verde a la entrada de Finlandia y Suecia, en la que se le ha dado apoyo claro a Ucrania y en la que el compromiso de aumentar el gasto de defensa se ha cifrado en un 2% del PIB. Para analizar esta cumbre nos acompañan Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Gil, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el almirante José María Treviño, que ha sido representante militar español en los comités militares de la OTAN. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerlo aquí para que nos expliquen, cómo de importante ha sido esta cumbre. Ayer en IFEMA, cuando la delegación española estaba negociando el texto o los textos, el gobierno se mostraba, o los miembros de la delegación española, muy satisfechos. Hubo un momento en que nos dijeron que esta era la cumbre más importante de la historia de la OTAN. Biden ha subrayado en sus últimas palabras que es una cumbre que hace que la OTAN esté más unida y más fuerte.
Hemos reafirmado que nuestro compromiso del artículo 5 es sagrado y que un ataque contra un país es un ataque contra todos y que vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Vamos a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Almirante, ¿cómo de importante ha sido esta cumbre de la OTAN, usted que conoce la organización por dentro?
Pues qué duda cabe que ha sido una cumbre que tiene una gran importancia a lo largo de la historia, porque cambia además radicalmente todo lo que se dijo en la cumbre de Lisboa de hace 10 años. Cada 10 años hay un concepto estratégico nuevo, y este es muy importante porque es la primera vez que marca claramente como amenaza a la Federación Rusa, y además nombra como posible riesgo a China. Y son dos conceptos nuevos que antes jamás se habían marcado. Recuerdo que en el año 97, hace 25 años que fue la anterior cumbre de Madrid, el espíritu era totalmente distinto. De hecho, en aquella reunión entraron 3 naciones, ahora van a entrar 2, Suecia y Finlandia, pero las relaciones con Rusia eran relativamente buenas porque un año después se creó el comité OTAN-Rusia, que ha hecho un gran papel hasta, tristemente, el tema de la invasión de Crimea y posteriormente la guerra con Ucrania.
Profesor Gil, hace no mucho Macron decía que la OTAN era poco más o menos que una organización moribunda. Nos hablaba el almirante de ese concepto estratégico. Parece que al definir a Rusia como amenaza Estados Unidos sigue comprometido con Europa, aunque no se olvida del que considera, yo creo, su máximo adversario, que es en este momento China. ¿Volvemos a tener a unos Estados Unidos, si no enfocados en Europa, por lo menos comprometidos con Europa?
Sí, yo creo que la respuesta es afirmativa. Yo creo que los Estados Unidos pues siempre han tenido un interés en la paz y la estabilidad de del propio entorno europeo y lo que es el entorno euroatlántico, pero es cierto que desde los años 70, bueno, pues hay un país en el este de Oriente, que es China, que está pues básicamente disfrutando de un ascenso económico y al mismo tiempo también ganando en importancia política y geopolítica, ¿no? Y en todos los aspectos relacionados con esa mayor importancia económica, obviamente pues se ha convertido en un gran rival, ¿no?, geopolítico de los Estados Unidos. Pero yo creo que eso no ha conducido a que Estados Unidos pues diluya, ¿no?, su atención sobre Europa, y de hecho lo que ha venido a producir la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no?, yo creo que es por un lado una revitalización, ¿no?, de la Alianza Atlántica por un lado, y al mismo tiempo pues un reforzamiento de ese compromiso americano con Europa.
Ya. Bueno, pues afortunadamente Estados Unidos sigue comprometido con Europa. Había dos cuestiones que nos interesaban especialmente a los españoles, que es que la OTAN formulara claramente su compromiso en la defensa de Ceuta y de Melilla. Y aquí hemos tenido diferentes versiones. Hemos tenido diferentes versiones porque Stoltenberg ha seguido diciendo que la reacción ante un posible ataque a Ceuta y Melilla no es automática. Y hemos tenido la declaración y el texto, la declaración de Biden y el texto del concepto estratégico, que dice que la OTAN protegerá la integridad territorial no solo de la alianza, sino de todos sus miembros. Sánchez, al final de la cumbre, decía, bueno, es inútil darle vueltas a este asunto.
No deja de ser curioso que esto se plantee ahora, ¿no? Ceuta y Melilla son España, así lo hemos entendido siempre desde el gobierno de España, y creo que es un debate más artificial que un debate real.
Almirante, ¿usted ha sacado alguna conclusión clara? Porque yo no la tengo. Por un lado tengo la versión del avance porque se defiende la integridad territorial de todos los países, y por otro lado tengo la declaración de Stoltenberg diciendo que la reacción no sería automática.
Pues hay que recordar que cuando España entró en la OTAN hace ahora exactamente 40 años, entró un poco con nocturnidad y alevosía, porque en aquella época el partido en el poder, CDS, está en franca descomposición. De hecho, perdió las elecciones poco días después. Y la oposición, que era muy fuerte, estaba totalmente en contra de la entrada a la OTAN. Entonces, el presidente Calvo Sotelo, y esto me lo ha contado a mí él personalmente en una cena en la base de submarinos, tuvo que aprovechar la Semana Santa para meterse sucesivamente o elevar sucesivamente la petición de ingreso. Claro, no estábamos en el momento de exigir nada. Entonces, pues la cosa quedó pues como estaba el artículo sexto del Tratado de Washington, que dice que un ataque armado contra una de las partes, el que se produzca contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte.
Ya, excluye África.
No habla nada de África. Y eso no se ha contemplado. O sea, aquí, de acuerdo, Biden ha dicho una pulgada de territorio, pero es que tengo que definir los territorios, porque también la Guayana Francesa o la Nueva Caledonia o Tahití son territorios franceses y no entran en la OTAN.
Ya, entonces, o sea que el artículo 6 sigue como estaba, vamos.
Totalmente vigente, porque una cosa es el concepto estratégico, que es una hoja de ruta, y otra cosa es el tratado.
Ya.
Que ese tratado sí se podía haber modificado, porque, por ejemplo, Francia, cuando entró, que entró con todo su poderío, metió a Argelia dentro de la OTAN. Pero en el año 63, cuando Argelia ya fue declarada una nación independiente, automáticamente eso quedó fuera de lugar. Aquí se podía haber introducido, y se ha perdido una oportunidad de oro, porque al ser nosotros los anfitriones, y si esto se hubiera hecho la petición oficial, que no se ha hecho, entonces sí, bueno, yo me creo lo que dice Biden, pero dentro de 2 años ya no está Biden, está otro. Entonces lo de la pulgada de terreno, etcétera, etcétera. Es decir, está todo en el aire.
Si no se modifica el tratado, diga lo que diga el concepto estratégico, eso no está firmemente conseguido. Profesor Gil, otra de nuestras preocupaciones era cómo quedaba en el concepto estratégico, digamos, el flanco sur o el frente sur, la amenaza que supone para España la presencia de un terrorismo creciente en el Sahel. El ministro de Exteriores, Álvarez, se ha mostrado muy satisfecho con cómo han quedado las cosas.
Tampoco hay que olvidar la frontera sur de la Unión Europea.
Bueno, la frontera sur. ¿Cree usted que el compromiso de la OTAN es suficiente, tal y como queda fijado en este concepto estratégico, con la amenaza yihadista del Sahel?
Bueno, yo siempre digo que si todo es importante, nada es importante, ¿no? Y ya. Lo cierto es que, bueno, yo creo que ahora el eje central, ¿no?, la amenaza principal a lo que se señala, ¿no?, como nuestra principal fuente de inestabilidad en el ámbito euroatlántico es obviamente Rusia. Y a ello le tenemos que añadir que pues, dos naciones, en este caso, ¿no?, de las escandinavas, pues se han sumado, ¿no? Por lo tanto, vamos a aumentar nuestra frontera por norte. ¿Qué quiere decir con ello? Yo creo que se ha avanzado en digamos, tener en cuenta, ¿no?, los acontecimientos que están ocurriendo en el flanco sur de Europa y lo que es toda la Riviera Norte del Mediterráneo. Sí que es importante, pero al mismo tiempo creo que todavía estamos muy lejos, ¿no?, de tener toda la protección que necesitaríamos, no solo para el terrorismo yihadista, que es un elemento importante, sino para todo lo derivado, como puede ser la inmigración ilegal, temas de seguridad energética o básicamente todo el crecimiento de población desmedido que está sufriendo hacia África. Por lo tanto, sí que es un avance, pero al mismo tiempo también creo que se señala claramente
la prioridad.
La frontera oriental, la prioridad, ¿no?
Sí, además, es difícil que se mantengan dos guerras a la vez, ¿no? Es uno de los principios, digamos, fundamentales de la defensa. La reacción de Rusia y de China ha sido bastante intensa, por llamarla de alguna manera. Están muy enfadados. Almirante, algunos dicen que en realidad Rusia ha invadido Ucrania porque la OTAN ha provocado a Putin. ¿Este concepto estratégico se puede entender por China y por Rusia como una provocación?
Bueno, siempre que hay un conflicto, nadie es bueno. Es decir, siempre culpa alguno de los dos. Lo que está claro es que esta cumbre de la OTAN ha reavivado dos cosas. Una es que si Rusia tenía alguna duda con la OTAN, para Rusia ahora mismo el principal enemigo es la OTAN. Punto número uno. Punto número dos. China, el monstruo chino, que estaba tranquilamente durmiendo,
sí,
al meterlo en este concepto estratégico, pues ha pegado un brote y no le ha gustado nada. De hecho, ya está pensando en tomar represalias contra aquellos países del Pacífico que no están en la OTAN, pero indirectamente son aliados de la OTAN, como pueden ser Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia. Es decir, que están en su entorno estratégico. Y además ha reforzado los lazos entre Rusia y China. Yo no querría pensar en una guerra de la OTAN contra Rusia y China.
Madre mía.
Que sería ya el desastre total.
Sí, pero profesor Gil, precisamente, si no recuerdo mal, en el concepto estratégico aprobado se habla de las relaciones entre Rusia y China, para digamos, criticarlas en cierto modo. ¿Esto que dice el almirante a usted le parece factible? O sea, ¿es preciso el concepto estratégico cuando resalta este vínculo entre Rusia y China?
Hombre, ese vínculo existe. Yo hoy comentaba en otro medio de comunicación que el mayor drama que ahora mismo está sufriendo el ámbito euroatlántico, que es que una de las potencias que está emergiendo con mayor fuerza es un Estado totalitario, ¿no?
Ya.
Ese es el Estado chino. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que este país, que tiene ahora mismo la segunda potencia económica del mundo, que va a ser en un futuro la primera potencia económica del mundo, quiere al mismo tiempo pues equilibrar ese poder económico al político, al geopolítico y al militar, sobre todo en su ámbito de seguridad, ¿no?, del entorno asiático. De hecho, estos días yo estoy leyendo mucho prensa china, Global Times y compañía,
sí,
y ellos están muy enfadados con la OTAN porque están básicamente acusándola de entrometerse, ¿no?, en su entorno del Indo-Pacífico, que entienden que tiene que ser suyo y que tiene que guiarse bajo su premisa, ¿no? Hombre, como escenario posible, claro que es posible una guerra, ¿no?, global, ¿no?
Sí,
pero vamos a ir a las probabilidades, ¿no?
Sí.
Que esperemos que lo que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania se quede entre Rusia y Ucrania, que esperemos en segundo término que no escale en el ámbito europeo, y al mismo tiempo lo comentaba, ¿no? Tras el fin de la guerra de Rusia, Rusia va a seguir ahí, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera tendremos que entablar de nuevo, ¿no?, decir un diálogo, pero sí una nueva relación con Rusia, ¿no?, partiendo del hecho de que ahí ha invadido, ¿no?, por tierra, mar y aire, pues un país soberano.
Profesor Gil, almirante Treviño, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE explicándonos la importancia de esta cumbre.
Muchas gracias a vosotros.
Pues Pilar, por lo que nos han dicho los dos, no hay que rechazar el calificativo de histórica para identificar esta cumbre.
Pues sí, efectivamente, y eso que se ha repetido veces a lo largo de estos dos días, pero podemos seguir usándolo sin duda. Bueno, pues histórico es siempre en los últimos años el papel de nuestros deportistas y especialmente de nuestros tenistas en los grandes torneos internacionales, en los Grand Slam. Ya sabes que estamos embarcados en uno de esos Grand Slam estos días, que es nada más y nada menos que quizá el más peculiar y especial y diferente de todos ellos, que es Wimbledon, y encima con, bueno, de momento creo que quedan tres, ¿no? Pero ¿qué tres tenistas nos quedan en Wimbledon? Y además uno de ellos está jugando justo ahora. Si hay tenis, si hablamos de Grand Slam y está Rafa Nadal en juego, ¿con quién podemos hablar aquí en la tarde de COPE? Pues con Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo va Rafa Nadal?
Bueno, va ganando, ha ganado el primer set ahora mismo. Sabes que siempre que conectas tú le gusta darte buenas noticias y acaba de ganar el primer set ante el lituano Berankis por 6-4. No está jugando bien, también te lo digo. Sabe que le queda mucho por mejorar si quiere seguir avanzando en Wimbledon, pero no está preocupado porque ya sabía que esta primera semana iba a ser difícil. 3 años sin jugar en hierba, ningún torneo previo, las dudas del pie, que la mejor noticia es que no está molestando en ningún momento. Y a partir de ahí, pues poco a poco a ir subiendo el nivel y a ir cogiendo los automatismos en una superficie que es la más distinta, la más especial y la más traicionera de todas las que se juegan en el circuito, que es la hierba.
Ya, lo creo que sí. La verdad es que Wimbledon, como decimos, es especial por mil cosas, sobre todo por esa superficie diferente, por la hierba a la que hay que adaptarse y también por todo lo que lo rodea, incluso pues por la vestimenta de los tenistas. Hay que decir que, en mi opinión, es el torneo como más elegante de todos. No sé qué opinas.
Bueno, es el más especial, el más mítico. Yo es el que más me revolvió por dentro cuando llegué. Evidentemente, pues nosotros preferimos París por muchas razones. Los españoles, porque casi
siempre
ganamos
allí. Hombre, por supuesto,
allí,
porque es nuestro prácticamente.
Y se nos da mucho mejor.
Roland Garros.
Y yo como periodista, porque me dejan trabajar el doble que aquí. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de superar el tiempo que tú y yo podríamos hablar.
Ahí va.
Porque solo puedo hablar una hora cada minuto. Un minuto cada hora, además de información retrospectiva. Ni siquiera te podía haber dado casi el resultado de Rafa Nadal en directo, mucho menos narrar un punto, porque así son los ingleses. Los derechos de radio están cedidos todos a la BBC y bueno, digamos que hay unos paquetes muy restrictivos y nos complican mucho las cosas. Pero bueno, sí que es el más especial, sí que es el más mítico, sí que es el más bonito por todo lo que tú dices, porque la hierba es preciosa, porque van todos de blanco, porque el ambiente es espectacular y porque, sinceramente, es el más místico. O sea, no, ni siquiera digo el mejor, digo el más místico, el que te revuelve algo por dentro cuando llegas, lo ves y dices, esto es diferente.
Ya. Bueno, entonces está Rafa, sigue Alcaraz y sigue Paula Badosa y ya.
Y ya, se acabó. Al final es los que esperábamos, ¿eh? Quitando la mala noticia hoy de Roberto Bautista, que sabes que ha cogido el COVID y se ha tenido que retirar,
sí.
ha dado positivo, el resto es más o menos lo que esperábamos. La hierba no se nos da bien y tenemos a los tres que de verdad tienen opciones. A ver lo que duran. Badosa está jugando mucho mejor de lo que yo esperaba. Ha ganado 2 muy buenos partidos por la vía rápida, aunque ahora se le empieza a complicar el cuadro y empieza a jugar ante rivales bastante más duras. Alcaraz ha sacado 2 partidos adelante, el primero no jugando muy allá, el segundo jugando bastante bien, pero es otro al que se le empieza a complicar el cuadro. Mañana con un alemanote que ha tenido muy buenos resultados, 2 semifinales en los torneos previos y que es bastante peligroso, aunque no sea muy conocido. Y luego, bueno, pues podría llegar incluso Novak Djokovic en cuartos de final. Y Nadal, pues poco a poco creciendo. Tiene en cada partido que ir encontrando cosas, pero va a haber montaña rusa, muchas subidas, muchos momentos buenos, pero también muchas bajadas y muchos momentos de sufrir ante los rivales que a priori, con rodaje y con automatismos, pues no sufriría.
Bueno, pues nada, es lo que está pasando y la suerte que tenemos es que Ángel va a estar ahí pendiente de todo lo que suceda, aunque no se pueda contar en píldoras muy pequeñitas, que ahora ya vamos a cortar porque si no la vamos a liar y tampoco es plan.
No veo por aquí al sargento, o sea que de momento...
O sea que tienes un vigilante además que llega. Ángel
es una chica muy maja, muy amable.
Menos mal que es maja,
claro,
y amable.
Que al final se dedica a lo que
sí,
se dedica,
a controlar, que es lo suyo.
A intentar que no hablemos, con lo cual...
Bueno, pues te lo agradezco.
Ella que haga su trabajo, que yo intento hacer el mío. Ella que me dé un poco de margen y yo intento cumplir casi todo lo que me diga.
Y los oyentes de la tarde que te lo agradecen y mucho. Yo también, Ángel García Muñiz, desde ahí, desde Wimbledon. Gracias y buenas tardes.
Un beso enorme.
Adiós. Mira, cuando estás también cubriendo pues un torneo de tenis o cualquier noticia fuera, llevas el móvil, vamos, pierdes el móvil y la lías parda. Hablamos de eso con los oyentes, Elena, siguen llegando mensajes.
Por supuesto, porque está quien siempre pierde el móvil, pero quien se encarga también de encontrarlo constantemente.
Pero mi mujer se lleva todo el día, cariño, arma una llamada perdida, ve dónde he dejado el móvil. Y la última vez fue hace dos días y me contestó la camarera del bar de abajo. Y es que nosotros vivimos en una primera planta y tenemos un niño chiquitito de 19 meses que no se puede asomar a la ventana, pero sí puede lanzar cosas desde abajo de la ventana.
Ahí.
Y el último que lanzó por la ventana pues fue el móvil de mi mujer y cayó encima de una mesa.
Y ahí se quedó.
Pero no se rompió y ahí se quedó y lo recuperó, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues de esto hablamos con los oyentes, contigo que nos escuchas. Cuéntanos más historias. ¿Qué te ha pasado con el móvil? 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana en Día, el helado de crema de chocolate con trozos Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,79 la barqueta de 500 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo, da miedo!
Tío. Uy.
¡Da como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La serie.